¿cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos dos horas a puro fútbol en el programa con más audiencia, programa deportivo con más audiencia a esta hora y en este canal. No hay otro programa, entonces somos que tenemos más audiencia. Para hablar de qué temas, bueno, hoy arranca la Copa Oro Femenina. Estaremos en el lugar de los hechos para el partido de esta noche de México frente a Argentina. Pero tendremos otros temas. Buscan en el extranjero el talento que no encuentran en México para las selecciones nacionales. Estaremos hablando del proyecto Conmebol UEFA. ¿En qué quedó? ¿Es un fracaso? ¿Era venta de humo? ¿En la realidad pasa algo? También estaremos con otros temas, como por ejemplo Cruz Azul. Hoy juega Chivas. Todo un informe alrededor de Chivas. Una de las cosas que quiero decirles, muchos de ustedes me han escrito, no sé, le han puesto un apelativo a Chivas en tono de burla, a la Chivas Galácticas o Chivalácticas, o no sé qué. No presten atención a esas cosas. Se acostumbra mucho la nueva generación de periodistas a poner este tipo de apelativos un poco en son de broma, riéndose. Un equipo que trabaja con humildad, que no tiene el dinero para tirar por la ventana como tienen otros, pero que busca y se revuelve teniendo un universo mucho más reducido. Y también hablaremos de la bolsa de valores. El fútbol llegó a la bolsa de valores. Y a ver, aquellos que se llenan la boca hablando de equipos, si ahora ponen la plata detrás de esos equipos. Alguno de los muchos temas, lógicamente todo lo que deje la Champions también será tema. La bienvenida a la banda con Pereira, con Del Valle y el señor Mauricio Pedrosa, pasando frío, lluvia, humedad, pero estoicamente aquí, junto a la banda, reitero, yo creo que en el mes de julio, más o menos por ahí, Mauricio Pedrosa va a ser mi mano derecha en la banda. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ramos? Quiero saber si Mauricio va a estar relatando hoy el partido entre Argentina y México. A ver, hoy juega San Luis con Houston. Hoy comienza para los equipos de la MLS, para estos dos equipos, la CONCACAF Copa de Campeones. Y también comienza en Costa Rica con Saprissa ante Filadelfia. Juega el conjunto tico enfrentando al onceno de la MLS. Un torneo que empezó ya hace dos semanas con la participación de los equipos, de ellos América, el propio equipo de Chivas, y ahora, bueno, los que no habían podido debutar lo van a hacer a partir de esta semana, entre martes, miércoles y el propio jueves. Mauricio, ¿le toca relatar hoy el partido de México-Argentina? ¿Cómo le va?
No, buenas tardes a todos. Nosotros estaremos con mucho gusto en el previo, medio tiempo, post-partido entre la segunda cartelera y doble cartelera. Estamos afuera. No se alcanza a ver dónde estamos claramente, pero estamos afuera del Dignity Health Sports Park, que es la casa del Galaxy de Los Ángeles, que es una de las sedes de la Copa Oro Femenil de la CONCACAF, que ya arrancó con sus fases preliminares, pero que hoy tiene una cartelera muy atractiva en ESPN Deportes. Así es que vamos a estar con un gran equipo de todos los compañeros de ESPN Deportes involucrados en la transmisión. Ahora o nunca se hará desde esta misma, bueno, espero que no desde esta misma posición, desde otra dentro del estadio, porque nos estamos mojando. Ha sido una jornada de mucha lluvia en las últimas 72 horas en el sur de California. Ojalá que eso no afecte el espectáculo, ojalá que eso también no condicione la integridad física de las futbolistas, que ojalá puedan dar un gran espectáculo en la tribuna, pero la programación no, en estos casos la posposición se da si hay tormenta eléctrica, sobre todo, ¿no? Esa es la parte más importante que hay que vigilar. Eso no está en el pronóstico del clima. Simplemente mucha lluvia, frío más o menos, no tanto, mientras estamos hablando ahorita, para ser sinceros, hay 64 grados Fahrenheit, no está tan mal, pero vamos a ver la cancha. Ese es el gran tema, que la cancha esté en condiciones para jugar. La han estado cubriendo en las últimas horas para que no se afecte tanto. En algún punto tendrán que quitar esa cobertura, porque esta lluvia que ustedes ven en este momento no va a parar. No va a parar hasta la hora que arranque el México contra Argentina, programado para las 4:30 tiempo local, 7:30 del este. Y después hay otro partido y ya sabemos cómo puede condicionar la lluvia y el terreno de juego. Pero con mucho gusto estamos siendo parte de este gran evento para nosotros como empresa ESPN Deportes poder tener es Estados Unidos contra República Dominicana. Es un buen grupo ese, México, Argentina, Estados Unidos y República Dominicana. Así es que aquí estaremos
masculino,
para cubrir todas las secciones, menos Hernán Pereira para relatar. En femenino es igual de buen grupo también, por favor.
Es buen grupo, pero estoy diciendo lo siguiente.
No hagas el Kenny de Jeff Smith.
Esta selección argentina, a ver, seamos claros.
Perdón del Valle,
No, tiene que aclarar algunos aspectos. Perdón del Valle está bien, pero acá hay un tema importante. Esta selección argentina no se puede ni comparar con la selección masculina. Cuando fue un mundial todavía no ha ganado un solo partido en la Copa del Mundo.
Está lloviendo y abre paraguas.
¿Cuál es la necesidad de compararlo, Hernán?
¿No te parece injusto con las chicas que están representando a su país el tener que hacer?
Sí, es un buen grupo. Desde la expectativa de la gente es un buen grupo. Es un buen grupo. Están presentes en esta Copa Oro los cuatro equipos que se clasificaron a las semifinales de la última Copa América femenil.
No, lo sé.
Bueno, a ver, que a ti no te parezca un grupo atractivo es tu problema. Ese es problema tuyo y no tenemos por qué compartir tu punto de vista. Para mí, como aficionado al fútbol, que viene con un optimismo y un entusiasmo enorme para poder ver un espectáculo futbolístico, a mí me parece que es un buen grupo por todo lo que representa tener a esas camisetas en un mismo sector, en un mismo día, jugando en la pantalla de ESPN Deportes. Y para ti no es tu problema. No es nuestro, no es de Jorge, no es de José, no es de la audiencia, no es de la afición. No, es exclusivamente tuyo. El único que ha tenido un problema con este grupo eres tú.
Tengo que hablar de la realidad de la selección de Argentina. Si pasa de ronda, o sea, esta selección, si pasa de ronda, perfecto, festejamos. Ahora, si fuese la masculina...
Muy bien, para Hernán Pereira, si no están campeones del mundo, ni se molesten en prender la televisión. Para Hernán Pereira, aquellos equipos que no son campeones del mundo, no vale la pena verlos en la televisión. Aquellos equipos que no tengan credenciales de éxitos históricos, para Pereira, no vale la pena verlos. Con todo respeto, me parece una vergüenza la manera en la que estás denostando el esfuerzo y la capacidad que viene a presentar la selección argentina hoy contra su similar de México en el arranque de la Copa.
Es más, debería de estar Pereira ahí. Pereira debería de estar ahí apoyando a Argentina. Pereira debería de estar allí apoyando a Argentina.
Claro. ¿Quiere apoyar?
Claro.
¿Cómo le va, señor del Valle? ¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien. Veo a Mauricio.
Ya empieza a repartir el saludo. Mira, Ramos. Mira, cómo empieza ahora a repartir el saludo Pereira también, cuando es el conductor el que debería de presentar a cada uno de los miembros.
Él ya sabe lo que se viene. Por eso ya ahora empieza a practicar. Adelante, del Valle.
No, le digo que muy triste porque veo a Mauricio ya listo para que arranque la competencia y Guatemala perdió el fin de semana 3-1 contra El Salvador, golazo de Ana Lucía Martínez, uno de los grandes fichajes del Tato Noriega como director deportivo de las Rayadas y de Rayados, pero bueno, a Guatemala no le alcanzó, que por cierto, esa selección de Guatemala tenía 10 futbolistas nacidas en Estados Unidos. Hoy quiero abordar ese tema porque la nueva Copa del Mundo se está jugando afuera de la cancha. La Copa del Mundo que conocemos nosotros es nada más el producto final. La primera batalla, las federaciones la están peleando fuera de la cancha. Y Jorge, Hernán, Mauricio, tengo información. Hace un ratito nada más hablé con un árbitro de la MLS y me dio todo el panorama. Todo el panorama que están atravesando los árbitros en este momento, cuando continúan en huelga por no haber llegado a un acuerdo laboral con la MLS.
Bueno, vamos a hacer una cosa entonces, muchachos, y le pregunto a la producción, hacemos pausa, al volver nos cuenta que mañana arranca una nueva temporada de la MLS. Hablando
voy a ir
de
a la
eso,
cancha, espero verlos allá, ¿eh?
Yo mañana tengo un compromiso sumamente importante con gente amiga, a la cual no le puedo fallar, y me es más importante eso que ir a ver a Messi Suárez, discúlpeme, así que eso no va a pasar. Vaya usted, vaya Pereira, si quiere venir Mauricio.
No me acreditaron para el partido.
A usted no lo acreditaron, ya ni le quiero comprar entrada.
Aquí vienen a jugar por cierto, el domingo esta cancha contra el Galaxy.
Por cierto,
vienen aquí el domingo.
Gracias al Inter Miami, porque me ha simplificado el nombre del estadio. Antes era DVR Pink Park o algo así, ¿no?
DRB.
Cambió. DRB Park. Ahora es Chase Stadium. Sí. Chase Stadium.
Más fácil.
Impresionante, la MLS. Para arriba siempre, para arriba siempre, la MLS. Y las otras miran, se van a la bolsa para arreglar el estadio. Muy bien, continuamos y nos vamos hasta La Noria, en Ciudad de México. Allí está León Lecanda para que nos dé el informe de la máquina cementera. Adelante, León.
¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarlos a todos en Jorge Ramos y su banda desde el Hotel de Concentración de Cruz Azul previo a su viaje hacia el Bajío para enfrentar este miércoles a León en la jornada intermedia del fútbol mexicano, que es la 9, aunque debería ser la 8, pero bueno, de una u otra manera Cruz Azul, después de vencer a Tigres el sábado anterior, tiene esta etapa intermedia del torneo contra equipos de alto perfil, de alto calibre, como son La Fiera y posteriormente América y Chivas en partidos de manera consecutiva las siguientes dos fechas. Así que, Jorge, novedades en el equipo de Martín Anselmi, desde luego ha caído como un balde de agua fría y ha causado molestia en el seno de Cruz Azul la suspensión de 3 compromisos a Willer Dita. Es verdad, y lo hemos podido confirmar con fuentes internas en Cruz Azul, que el defensa colombiano sí lanzó insultó soezmente a los oficiales de partido, en este caso al árbitro Marco Antonio Ortiz. Lo reporta, a pesar de que en principio lo había expulsado con una segunda tarjeta amarilla por reclamos, pero después es cuando lanza los insultos, ¿no? Le dijo, eres malísimo, hijo de... No lo puedo decir al aire, Jorge, pero se imaginan la siguiente palabra. Así que por ahí, en este sentido, cuando la comisión disciplinaria analiza la cédula, el reporte oficial del árbitro Marco Antonio Ortiz, pues determina darle un primer partido de suspensión por la tarjeta roja, que es automático, la causal 7 en el reglamento de la Liga MX, y 2 partidos más por los insultos. Entonces son 3 en total, se pierde justo duelos contra León, América y Guadalajara. Y Cruz Azul, ayer he podido confirmar ya tarde por la noche, hoy por la mañana de nueva cuenta, que ha decidido no presentar ningún recurso ante la Comisión de Apelaciones. Consideran en el seno de Cruz Azul que es dinero tirado a la basura, que la comisión va a respaldar la sanción de la disciplinaria, que no tiene sentido y que después podría haber incluso hasta represalias, ¿no? O sea, que ¿para qué presentan este recurso si de una u otra manera, aparte de que cuesta dinero, una cantidad superior a los $2,500, pues este no lo va a recuperar Cruz Azul porque la sanción se va a mantener con Dita, se va a perder estos 3 partidos. Ahora viene entonces la decisión de Anselmi. ¿Cómo va a jugar contra León? A ver, a mí me dicen que el dibujo de 5 defensas se va a mantener. Le ha dado buenos resultados en los últimos 2 partidos contra Atlético de San Luis y, por supuesto, frente a Tigres. Es Kevin Mier en la portería. La derecha seguramente Rodrigo Huescas y la izquierda Rodolfo Rotondi. Los 3 centrales. Aquí viene un poco el tema, ¿no? El líbero se va a mantener Eric Lira, uno de los defensas, el que va por izquierda Gonzalo Piovi, pero en el reemplazo de Dita puede jugar ya sea Carlos Salcedo o bien Nacho Rivero. Si es Salcedo, entonces, bueno, ahí sí Rivero iría a una de las 2 laterales para que sea Rotondi o Huescas el que juegue como extremo por izquierda en un 5-2-3. Si se mantiene en la defensa central Nacho Rivero, entonces Salcedo obviamente está en la banca y ahí los 2 volantes de recuperación siguen siendo Lorenzo Farabelli y Charly Rodríguez, los 2 volantes mixtos, van y vienen. Por derecha va a jugar Uriel Antuna, por izquierda entonces estaría Alexis Gutiérrez y en punta Ángel Sepúlveda. Así que esa es la única variante, si va Rivero o Salcedo en la defensa central y en ese caso, pues a quién adelanta en la posición de Alexis Gutiérrez y Cruz Azul, por supuesto, a seguir con esa buena racha. Ese es el objetivo, después de 5 victorias y un empate, mantenerse en el liderato general y llegar de la mejor forma posible al Clásico Joven este próximo sábado contra el campeón, el Club América.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol. Tristemente, el mundo del fútbol está de luto después de que falleciera el ex lateral izquierdo alemán Andreas Brehme a los 63 años de edad, de manera inesperada tras sufrir un infarto. El mismo Brehme, que era un enorme lateral izquierdo y anotó el único gol de penal en la final de la Copa del Mundo, en la cual Alemania venció a Argentina por 1-0. Paz al alma de Andreas Brehme y nuestras condolencias para sus familiares. Hablamos ahora del béisbol de Grandes Ligas, específicamente de Juan Soto, que hizo su debut en los entrenamientos primaverales con los Yankees de Nueva York. Dice tener una gran sensación de cara a esta temporada. Increíblemente, Soto tiene apenas 25 años de edad y será agente libre a los 26. Su deseo, quedarse con los Yankees de Nueva York a largo plazo. Sin embargo, dijo que va a dejar todo en las manos de su agente Scott Boras, que no tengan duda, intentará hacer lo posible por conseguir dólar máximo. Y ojalá, para el bien de Juan Soto, eso sea con los Yankees de Nueva York. Finalizamos hablando de la Copa Oro Femenina que comienza el día de hoy. Dos equipos peleando por una misma meta. México-Argentina es el partido inaugural. Para las últimas novedades alrededor de la selección argentina, escuchamos a Juliana Salazar.
Hola Sebastián, un gusto saludarte. La selección argentina de fútbol llega motivada en seguir encontrando su identidad de juego, la construcción de este grupo de Germán Portanova, que realmente necesita de tener mucho más fútbol y ha venido creciendo, sobre todo con su relevo generacional, así que la Copa de Oro va a ser una gran oportunidad de ir encontrando esta huella luego de que en el Mundial no se haya cumplido el objetivo por lo menos de ganar un partido y de avanzar a la siguiente fase. Ya no tiene a Stefania Vanini, que es una de sus jugadoras más importantes, pero sí viene con un grupo bien importante como Sofía Brown y también como Yamila Rodríguez. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda hacer Argentina, pero será un duro rival, un equipo que tiene buena intensidad y que tiene mucha velocidad en su juego.
Muchísimas gracias, Juliana, la cita está hecha. Argentina-México, 7:30 p.m. noche, horario del Este, 4:30 p.m. horario del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes y ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Tema para hoy también, ¿eh? Los límites salariales en la Liga Española y el apronte del Napoli-Barcelona de mañana en Champions, ¿eh? Pero antes de la pausa, Del Valle dice que habló con un árbitro, ¿no?, de la MLS y le da todos los detalles, porque hay amenazas de protesta frente a las oficinas de la Liga en Nueva York. Eso es lo que se ha informado a través de la prensa. Cuéntenos detalles que tenga usted.
Bueno, arranquemos con eso, Jorge. No es una amenaza, es algo que va a pasar. Mañana, ¿así?, a partir de las 12 del mediodía, en las afueras del edificio de la MLS, muchos árbitros se van a congregar para protestar de manera pública. Están invitando a los medios de comunicación en inglés y en español. Los árbitros que estén allí no tienen ningún problema en dar su testimonio y ofrecer su punto de vista con toda esta situación que están atravesando con la MLS. Ese como primer punto. Hernán, Mauricio, otras cosas importantes. Sí. Les pregunté sobre el comunicado que emitió la MLS el fin de semana, donde la MLS había publicado que ya habían llegado a un acuerdo y que por eso les sorprendió que en las últimas horas ese acuerdo no se haya firmado. Me dice el árbitro, con el que hablé de manera extensa, que eso es mentira. El único acuerdo al cual habían llegado es que la propuesta emitida por la MLS se iba a someter a un voto. Y efectivamente eso ocurrió el jueves y el viernes. Todos los árbitros votaron. El 96% de los árbitros votaron en contra y por eso el sábado al mediodía arrancó la huelga. Oh. Atención con esto, porque aquí tenemos que entrar al territorio humano. Me comentaba este árbitro que el aspecto económico en este momento no es algo que les afecte mucho, pero sí hay otros aspectos ligados al trabajo que sí les preocupa. A partir del sábado al mediodía, los árbitros de la MLS no tienen seguro médico. Los árbitros de la MLS en este momento no tienen acceso a los gimnasios, a las computadoras y a todas las herramientas de video que la MLS les provee para que se preparen. No pueden
eso hacer... Eso porque están en huelga, José.
Correcto. O sea,
esa es la razón, que no tienen acceso a toda la tecnología que provee la MLS o a los temas seguros médicos.
Exactamente. Okay. A partir del sábado al mediodía no tienen ningún beneficio, así que no pueden entrenar, no pueden hacer sus terapias físicas porque muchos de ellos antes de la temporada, como cualquier futbolista, hacen pretemporada justamente para prevenir y evitar lesiones. Así que son aspectos complicados. Ayer dimos una información incorrecta. Espéreme, Hernán, breve. Sí, ayer dimos información incorrecta. Ayer aquí en Jorge Ramos y su banda dijimos que los árbitros para esta primera jornada eran de la USL y de la NASL. No, sí. Esos árbitros también son parte del convenio o del comité de árbitros o del sindicato de árbitros, por lo cual los árbitros que estarán impartiendo justicia esta primera jornada de la MLS son, Hernán, los amigos que pitan a Red Four, árbitros de high school, árbitros de universidades, sí, y árbitros que pitan en las ligas llaneras de los Estados Unidos y algunos árbitros retirados. Así que me dijo este árbitro, ojo, ojo con la imagen que pueda irradiar la MLS en esta primera jornada, porque me dice puede llegar a ser hasta bochornoso. Árbitros que no tienen experiencia profesional, árbitros que no tienen recorrido, árbitros que pitan el fin de semana con niños, este fin de semana tienen que pitarle a Messi y a muchas estrellas internacionales.
Qué bárbaro lamentable, lo que usted está diciendo, lamentable. Qué sí, bárbaro sí, sí. Lo que usted está diciendo. Es lamentable. Sí, o sea, sí. Lo que uno no puede entender... A ver, uno, si esto ocurriese en un país latinoamericano, los matábamos. ¿Por qué esperaron a última hora? ¿Por qué se llegó a este punto? Etcétera, etcétera. Hay que aplicar lo mismo aquí en la MLS. Yo soy un defensor de la MLS, pero no se puede entender que no se haya buscado una solución antes, que no haya existido la huelga antes, la presión antes, no, en el límite ahora, y la gente que pagó un boleto para ver un partido de fútbol, en el pago de ese boleto también debe haber incluido un buen arbitraje que no dañe el espectáculo, que no altere el resultado.
Uy, hay varias ligas que ya hubieran regresado mucho dinero bajo esa premisa.
Principalmente aquellas ligas que acá la miran con devoción. Aquellas ligas.
A ver, bueno, la propia Champions. Muy rápido de algo que ya pasó similar para escuchar rápido nada más a Pereira. Porque habla Jorge de, oye, ¿cómo en una liga como la MLS en Estados Unidos pasa esto? Hace no mucho tuvimos el antecedente, y tápate los oídos, Jorge, porque lo que diga a lo mejor te da comezón, pero en la NFL los árbitros también se fueron a una huelga y su huelga se prolongó al arranque de la temporada. Lo único que provocó el fin de la huelga y que a los dueños no les quedara más remedio más que ceder a las pretensiones de los árbitros fue cuando esos árbitros esquiroles o suplentes tomaron decisiones que afectaron el resultado de los partidos. Y ahí sí a los dueños no les quedó otra más que decir, no, a ver, perdón, no puedo estar pitando con señores amateurs que no tienen idea de lo que está pasando. Por lo que nos dice José, me da la impresión que hasta que, y toco madera, ¿no?, en algún lugar, que hasta que no pase algo que condicione un resultado, o toco más madera, se lesione a alguien porque un árbitro no tiene control del partido, entonces los dueños van a tomar acción. Ojo a que no vaya a ser muy tarde, porque la liga no se puede dar el lujo. Aquí el domingo juegan Galaxy de Los Ángeles, el equipo históricamente más popular de la liga, contra Inter Miami y todas sus estrellas. Vamos a estar cubriendo el partido para todas las plataformas de ESPN. No se puede dar el lujo la MLS de presentar un producto alterado por un deficiente arbitraje por no haber podido llegar a un arreglo con los árbitros titulares, como correctamente lo ha reportado José, antes que nadie desde hace mucho tiempo.
A ver, pero el tackleball en la NFL, a ver, yo critico el deporte en sí, la esencia del deporte, que ya ustedes saben mi opinión, pero yo admiro las organizaciones de las diferentes ligas profesionales de este país, eso yo lo admiro. La NFL tiene una temporada mucho más abreviada que la MLS, por lo tanto... El tiempo perdido debe de ser mucho menor también que el de la MLS. Creo que los directivos de la MLS se pueden tomar un poco más de tiempo, más allá de que los resultados se vean afectados por decisiones arbitrales. Me parece a mí, pero igual, es lamentable, muy lamentable lo que está pasando, que se haya esperado a última hora para encontrar una solución al diferente.
Yo tengo la sensación que se puede conseguir árbitros que disimulen la ausencia de los principales. Ahora, soy partidario de apoyar a los que están en huelga. No una liga que gasta tanto dinero, que invierte tantos estadios, que trae tantas figuras, que le paga tanto a algunos jugadores como el caso de Messi y compañía. Tiene que pensar en el árbitro. Tiene que pensar en el árbitro. Y no simplemente que sea el último en la lista de importancia y simplemente lo que nos sobra va para el árbitro. Hay que apoyarlo económicamente, hay que dar las facilidades. A mí me toca los fines de semana jugar con Red Ford, con árbitros, que muchos no están capacitados, y algunos que sí, hay de todo. Por lo tanto, analizo que si ese arbitraje que va a estar en la MLS...
¿Existe para todavía arriba, Red Force?
Sí, existe, por ¿existe supuesto. Logramos tres campeonatos el torneo pasado. Este torneo no, estamos quintos este campeonato.
Es cierto que...
¡Llegan el campeonatito como en México!
¡Podría dirigir en la MLS! Por favor.
Como en México ganan campeonatitos, que hacen campeonatitos de tres semanas.
En la MLS. Increíble.
¿Tres campeonatos en un año ganaron? ¿Qué hacen campeonatitos de tres semanas?
No, la Liga, la Copa y la Supercopa. Ganamos la Liga, la Copa y la Supercopa. Eso fue lo que pasó en el 2023.
Hernán, ¿es cierto que tiene ofertas de otros estados?
Sí, sí. ¿Sí? No quería adelantarlo, pero tengo que decir que son mis últimos partidos como técnico de Redford, porque sí, me contactaron de un equipo del norte del país. De la costa este del país, del norte, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahí por la zona de Hartford, por ahí. Sí, me voy a dirigir por ahí.
¿Para fútbol o para softball? Era una primicia. O dodgeball, o sea, ¿para entrenar fútbol o para entrenar
fútbol?
Este
fútbol, hermano. Hermano, fútbol, fútbol. Ah, ¿Qué
es softball? Usted habla de tackleball también.
Béisbol.
No, bueno, volvamos seriamente al tema. Volvamos seriamente al tema. Esperemos que se llegue a buen puerto por el bien del desarrollo de la liga. La liga ya tiene un impacto internacional impresionante. Los nombres de los jugadores que han ido llegando le han dado ese estatus hoy que representa una muy buena imagen en el exterior, pero esto definitivamente es un golpe artero para ello.
¿Tienen otros ingresos los árbitros? Comente quién ha hecho usted la comunicación o la mayoría. Entiendo que no todos entran en la misma situación. No, pero me refiero en cuanto a otro ingreso laboral, que de repente tienen otro trabajo, empresas, no sé. ¿Conoce esa información?
Algunos sí, Hernán. Por ejemplo, el árbitro con el cual hablé va a estar dirigiendo en el Sub-20 de la CONCACAF, en el Caribe, la próxima semana. Hay otros que dirigen en la CONCACAF Champions Cup. Entonces, ese ingreso es nada más para aquellos que tienen ese gafete internacional, ¿no? Hay muchos otros que quizás no tienen ese segundo ingreso, Hernán.
Bueno, lo cierto es que mañana va a haber una protesta enfrente de las oficinas de la MLS en la ciudad de Nueva York. Y ahí veremos. ¿Le dio este árbitro el pensamiento de cómo va a terminar todo esto y qué tanto tiempo se puede llevar encontrarle una solución?
No, y aquí quizá Mauricio puede ahondar porque Mauricio es abogado. Él me dijo que en este momento ellos están en manos de los abogados. Que la siguiente propuesta, que ellos no saben cuándo va a llegar por medio de los abogados, la cual se tiene que someter a una votación. Entonces es muy difícil para ellos darme un tiempo o darme un margen de cuándo se puede llegar a un acuerdo. Aquí me parece que la pelota está en la cancha de la MLS. O sea, la MLS es la que tiene que ceder, ¿no? Dependiendo de lo que pase en esta primera jornada.
Bueno, el problema es que no sabemos ni siquiera si hay pelota, para retomar tu ejemplo, José. O sea, la pelota es cuando ya la negociación está avanzada y estamos a uno o dos detalles de poder cerrarlo. Por lo que nos has platicado y se ha reportado también en otros medios, las posturas están mucho más lejanas de lo que creíamos. Entonces, mientras no comiencen a acercarse las posturas, acá no es que la pelota esté en la cancha de uno o de otro, es que yo creo que en este punto ni siquiera hay pelota para jugar. Y mientras esas posturas estén tan alejadas, alguien va a tener que dar el primer paso. Y es verdad, aquí es donde se comienzan a acercar los abogados, pero lo que da la sensación es que ahorita no hay ni siquiera una apertura a conversaciones. Lo más seguro es que pase esta primera semana de apertura de Major League Soccer y a partir de ahí entonces podremos ver si comienzan a sentarse. Pero yo, como la cuenta José, esto, y tiene razón Jorge, esta es una temporada larga, muy, 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 muy larga. Se pueden dar el lujo de que esto se alargue más tiempo de lo que debería de alargarse.
Muy bien, vamos a ir a la pausa.
Según Pedrosa, el título sería: no le dan pelota a los árbitros.
Así es, muy bien, Hernán.
Vamos a la pausa, continuamos en un ratito, ya estaremos con el tema del fútbol mexicano. Pereira no va a precisar, para llevarse, no va a precisar un asistente técnico, un preparador físico, un masajista para, llevarse de la banda.
Lo voy a analizar, no está cerrado el tema.
Porque yo estoy pensando cambiar, Sí,
tengo mensaje para CONCACAF y para CONMEBOL en el próximo segmento. ¿De qué? Usted lo disponga.
Al volver de la pausa.
Ahora no se lo digo, después de la pausa.
Perfecto, al volver de la pausa, regresa. Bien, alguna vez yo dije, y ya lo voy a dejar hablar de su tema, Pereira, que la MLS en algún momento, tal vez ya debería de estar entre las tres mejores ligas del mundo, solo vea esta realidad. Y no es para que nos enfrentemos y nos peleemos. El Real Madrid ha hecho un Santiago Bernabéu nuevo, nuevo, a base de palancas, de préstamos, de mendigar. El Barcelona está haciendo el Camp Nou a base de préstamos, de palanca, de mendigar dinero, empapado en deudas. Hoy el América, para poder renovar el Azteca, entró a la Bolsa de Valores de México. Por cierto, yo pienso que Mauricio Pedrosa, José del Valle ya deben haber comprado acciones del América. También pueden comprar acciones del Estadio Azteca, ¿no?
Ya que estoy pensando en vender. Estoy pensando en vender porque compré, invertí $1,000, estaban a 2 pesos con centavos las acciones. En un ratito revisé, ya están a 22 pesos y algo. Entonces, si vendo hoy en la noche, quizá me puedo hacer una plata o no sé si especular
llegan,
y esperar a que siga vendiendo.
Llegan muy tarde. Acá, acuérdense que cuando yo era niño y ya los veía en la tele, existía el socio Águila. Yo era socio Águila desde que era niño. O sea, ustedes llegan muy tarde a esa fiesta.
Por lo menos lo reconoce.
La MLS acá te hace estadios sin un solo peso de palanca, público, nada. Es la diferencia. Cuidado, que es la realidad de mercado de dos países diferentes, ¿no?
Una cosa es la sociedad privada y otra cosa es que los equipos sean de los hinchas, que es lo que usted siempre pregona. O sea, aquí está defendiendo lo opuesto. La sociedad privada, los dueños de los equipos. ¿Quién lo entiende?
No tengo mucho tiempo. Le podría responder y no pararíamos en esto. Cállese la boca, escuche cuando yo hablo. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Dentro de 10 años, usted y yo ya no tendremos ni los teléfonos de cada uno de nosotros. Pero usted se va a acordar de todo lo que le enseñé. Usted se va a acordar, Jorge Ramos me decía.
Bueno, hace 20 años usted dijo que en 10 años la MLS iba a ser la mejor liga del mundo. Ya estamos 20 años después y todavía no. O sea.
Señor Pereira, ¿qué quería plantear usted?
Quiero hablar de un tema. He sabido.
No sé si escuchan la lluvia. Llueve a cántaros ahí, Mauricio. Impresionante como cae agua.
Así es. Llueve mucho. El toldo que nos arrimó aquí, bastante limitado, el Galaxy, pues apenas hace que no se moje la cámara, para ser sincero.
Está en el Dignity.
En el LAFC no le hubiera pasado. Ahí le hubiesen dado un toldo mayor, una oficina.
Yo creo que no.
Bueno, vuelvo con Pereira.
Ustedes lo vivieron de primera mano.
Voy a mandar un WhatsApp para que lo dejen entrar, Mau.
Esta noche, casualmente, donde está Mauricio Pedrosa a su espalda, juega México y Argentina Copa Oro. ¿Qué tienen que hacer Argentina en Copa Oro? Simplemente ha sido invitada junto con Brasil, con Colombia y con Paraguay, porque fueron las 4 mejores selecciones de Conmebol a la Copa Oro femenina. Una Copa Oro que tiene 12 selecciones, 8 de CONCACAF y 4 invitadas de Conmebol. Sabemos de la buena relación que existe entre Conmebol y CONCACAF. La Copa América es sabido. A mitad de año, que se juega en Estados Unidos, Copa América que organiza Conmebol e invita a 6 selecciones de CONCACAF. Dicho todo esto, sumado a otras competencias que vienen, como algunas a nivel clubes, y a esto le agrego el problema que está teniendo prácticamente la mayoría de las selecciones de América, pero más me refiero a las de Conmebol, en conseguir partidos amistosos para, por ejemplo, la fecha FIFA de marzo. Argentina tiene inconvenientes, consiguió Costa de Marfil, consiguió Nigeria, después tiene problema en China para disputarlos, Uruguay tiene inconvenientes, hay muchas soluciones con problemas. A esto le agrego, que para el 2030, para la otra Copa del Mundo terminado 2026, Uruguay no bajó a la eliminatoria, Paraguay no bajó a la eliminatoria, Argentina no bajó a la eliminatoria. O sea, con tantos inconvenientes, me pongo a pensar y digo, ¿por qué no es hora que CONCACAF y Conmebol se unan? Y la Liga de Naciones de CONCACAF hoy tenga integrantes a las 10 selecciones de Conmebol. Que las selecciones de Conmebol sean parte de esa Liga de Naciones de CONCACAF. Que cuando analizamos la Liga de Naciones de CONCACAF, para México, para Estados Unidos, mismo Honduras, Costa Rica, es un torneo que no representa demasiado. Solo les recuerdo que en la A De CONCACAF hay 16 selecciones y entre ellas está Guyana, Guyana francesa, está Martinica, está Surinam, está Cuba, está Nicaragua, está Guadalupe, Guatemala, Trinidad y Tobago. A ver, ¿le interesa a México jugar con estas selecciones? ¿Le interesa a Estados Unidos? ¿Le sirve a Honduras y a Costa Rica? Están a un nivel inferior. De repente, ¿por qué no poner CONMEBOL y CONCACAF todos juntos? CONMEBOL no tiene torneo sacando Copa América o la eliminatoria. Y Europa, aquel sueño de jugar la Liga de Naciones con los europeos, fue puro bla bla entre Seferín y el propio Alejandro Domínguez. Se iba a utilizar la fecha de marzo para que las selecciones de CONMEBOL pudieran jugar en Europa contra selecciones europeas. ¿Pero qué pasó?
¿Qué pasó con europea? Eso? Exacto. ¿Se acuerdan?
Cada selección europea dijo, ¿por qué tengo que jugar lo que la UEFA quiera con el dinero de la UEFA? Soy Suiza, soy Austria, soy Italia. Organizo el partido que quiero y me pagan el dinero que yo pretendo por un amistoso.
Entonces, al fin ¿sabe y al cabo, una cosa? Francia terminó muriendo. Francia se negó a jugar, no quiso jugar ni contra Argentina ni contra Uruguay. No quiso correr riesgo Francia por algún motivo. Aceptó jugar con Chile. Pero me dicen a mí que Chile o que Ricardo Gareca le parece una locura ir a jugar con Francia.
Y debutar pero contra Francia.
Hay dinero. Claro. Correcto. Francia no quería enfrentarse a Uruguay y Argentina, pero sí a Chile. Chile no quiere enfrentarse a Francia. O sea, hay tantos intereses y tantos momentos. Muchísimo. Perú, de la mano de Fossati, eligió para jugar, no me acuerdo bien, pero Nicaragua, creo.
Creo que Haití y Nicaragua. Exacto, sí, Haití y Nicaragua, exacto, los rivales.
Exacto. Sí. O sea, todo el mundo tiene su proyecto propio. No hay posibilidades que UEFA y CONMEBOL se unan. La idea pero, suya no, me gusta. No. Hay un problema enorme. Son los viajes para la Liga de Naciones. Hay un problema
pero,
enorme.
Pero si los viajes, si las selecciones viajan a Asia o viajan a Europa, las de Sudamérica, para jugar
pero
partidos amistosos.
Todos los jugadores están en Europa. Pereira.
Pero hay dos cosas. A ver, yo suelo ser muy crítico a veces con las ideas de Pereira. Esto me parece, o sea, lo que dice Pereira está bien dicho, es verdad. La intención es la correcta. El problema es que una cosa es presentar la intención y otra cosa es presentar la parte, ya ni siquiera llegar a la logística, a la lógica que le convenga a todos los países. Y desde el punto de vista deportivo, está muy bien, sería fantástico, me parece fabuloso. Es imposible, no se puede hacer. La Liga de las Naciones, que comenzó como la idea de UEFA para capitalizar ciertas fechas FIFA y que tuviera sentido llevar a sus jugadores y poder cobrar más dinero, lo único que hizo fue aislarlos aún más y que esos partidos intraconfederaciones se vuelven no nada más esporádicos, sino realmente imposibles. Por cómo después CONCACAF dijo, bueno, yo también voy a jugar mi Liga de las Naciones porque me interesa promover algunas islas del Caribe que tengan cierta actividad. Y ahí, con las eliminatorias de CONMEBOL, larguísimas como son, se vuelve un calendario absolutamente incompatible. Entonces, si Pereira también dentro de su comentario tiene la idea de cómo es posible, cómo se puede hacer, lo escuchamos con atención. El problema es que, y no es esto de Hernán, es que nadie ha podido aterrizar una idea que tenga sentido. Uno, en el calendario. Dos, económico para las selecciones.
Dos cosas puntuales. Me pueden tachar de muchas cosas, menos de mal compañero. Ya le resolví, Mauricio. En un ratito, Mauricio, desde un palco ahí en el estadio de Los Ángeles Galaxy. Más adelante, aquí en Jorge Ramos y su banda, ya no vamos a permitir que nuestro compañero Mauricio Pedrosa se esté mojando sobre ese muy buen tema que propone Hernán Pereira. Sobre ese tema que propone Hernán Pereira, el tema es bueno.
Se debe estar mojando hasta los huesos, se debe estar mojando ya, ¿no?
Sí, y bueno, tengo mucha grasa corporal, la verdad, entonces los huesos están bien protegidos, el día que baje algunos kilitos eso podrá ser, pero sí, la verdad es que es, hoy me considero un héroe del periodismo, hoy
los
menos
tiene
de héroe
húmedo,
no acepto
húmedos,
ninguna etiqueta
húmedos
después
los tiene
de lo que he hecho, la verdad.
Siga del Valle.
Sí,
no,
sí.
La idea sí, es buena dependiendo qué selección usted represente. Si usted es México, fantástica la idea. ¿Cuántas veces hemos dicho que México tiene que salir de la CONCACAF para crecer? México se ha estancado porque compite en el tercer mundo del fútbol. La idea sería muy buena también para Estados Unidos, otra selección que en los últimos 20 años ha crecido y hoy la CONCACAF ya también le queda chica. Ahora, si yo lo veo desde la óptica de Brasil, de Argentina, de Uruguay, ese torneo no me sirve. Si yo soy Argentina, Brasil y Uruguay, si yo soy Colombia y yo me quiero rozar con el primer mundo, me sirve enfrentar a México, me sirve enfrentar a Estados Unidos, pero no me sirve enfrentar a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Trinidad y Tobago, a Jamaica, no. Ya no me sirve. Entonces, es muy complejo unificar criterios. Y después, no nos podemos olvidar las batallas.
Le tienen que llegar al precio del Valle.
Entre Conmebol y CONCACAF. A eso voy. Esas batallas políticas entre CONCACAF y Conmebol. Después de aquella Copa América extraordinaria en el 2016, que fue un gran éxito, que era para repetirla cada 4 años, recién ahora se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Por los intereses económicos que recién menciona Jorge Ramos, por lo cual... futbolísticamente para algunas selecciones sería un gran proyecto, a otras, Hernán, yo creo que no le sirve.
Ahora, yo entiendo su punto, José. Lo que pasa es que mientras Brasil, Argentina y Uruguay, está bien, no jueguen con México, para usted no crecen cuando juegan frente a Estados Unidos, también jugarían entre ellas, partidos por puntos. ¿Contra quién están jugando? ¿Contra China, contra Nueva Zelanda, contra Indonesia o contra Nigeria o Costa de Marfil? Porque no están jugando contra Alemania, Francia, Italia... y Bélgica.
Pero ganando mucha plata.
Ese es el tema, por lo que dice Mauricio, porque Europa se apoderó de su calendario. Dijo, basta amistoso, meto Liga de Naciones, eliminatoria para Eurocopa, eliminatoria para Mundial, no tiene fechas libres. Y solo para responderle a Mauricio, las fechas se pueden trabajar. No le voy a dar ahora todo el calendario y todos los detalles. Se podría trabajar para que existieran todas las competencias. La eliminatoria, Copa América y la Liga de Naciones en conjunto.
No, a ver,
le digo más,
no está
como le dije.
Fácil.
Para 2030 hay tres selecciones que no juegan la eliminatoria de Conmebol. Argentina, Uruguay y Paraguay. O sea, es un problema en puerta a futuro. Futuro a la vuelta de la esquina.
Bueno, ánimas que para esa eliminatoria podamos seguir hablando aquí entre todos nosotros de ese tema. Número uno. Número dos. ¿Por qué pudo jugar México contra Alemania? ¿Por qué pudo jugar Estados Unidos contra Alemania partidos amistosos recientemente? Uno, porque Alemania no se está eliminando para la Euro porque la va a recibir. Claro. Y número dos, porque intervino la marca de ropa que viste históricamente a la selección alemana y de hace muchos años a la selección mexicana para poder traer a la selección. Hubo dinero de por medio que le convenía a Adidas tener a la selección de Estado de Alemania y Estados Unidos. Oye, pero es que Estados Unidos utiliza la otra marca. Por supuesto, pero quien realmente hizo la gestión para que Alemania pudiera venir a esta zona fue Adidas y México. Y después con la gran relación, oye, Estados Unidos, ¿quieres también tú jugar contra Alemania? Claro que sí. Entonces, no es nada más el calendario. Hay que amarrar primero el dinero. Y mientras el dinero no esté amarrado, no va a pasar. Amarre el dinero primero. Y ya después tratamos de saltar los otros obstáculos logísticos que de por sí son bastante complicados.
Los mejores ocho en Liga Naciones juegan las finales en Estados Unidos. Bueno. Imagínense Estados Unidos. Ahí se gana todo el dinero.
Señores, cafecito, té, jugo y algunos panes. Perfecto. Mauricio, ahí va a tener un pequeño buffet, ¿ok? Ya lo están esperando.
Muy bien. Ya buffet para también. El próximo segmento se reubica usted.
Gracias, José.
Y estará con nosotros.
Fenómeno.
Solo antes de irnos a la pausa, el recuerdo para un hombre que hoy dejó de existir. Andreas Brehme. Aquel lateral izquierdo alemán que jugó los mundiales del 86, del 90, aquel integrante de la trilogía teutona del Inter de Milán en los años 80-90, un jugador extraordinario, que era derecho, jugaba por izquierda, pero que le pegaba con la zurda también. Fue el hombre que hizo el gol de penal.
En la final del 90, claro, la victoria de Alemania nacional en la Argentina.
En el famoso penal de Codesal, exactamente.
Solo él lo vio.
Señores, vamos a la pausa, nos metemos en lo que dejó la jornada de Champions. Pero sigue ahí en Carson ustedes. Pausa y volvemos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bien, continuamos. Terminaron los partidos de Champions. El Inter de Milán le ganó 1-0 gol de Arnautović al conjunto del Atlético de Madrid. Empataron 1-1 el PSV Eindhoven frente al Borussia Dortmund. También en Copa Uruguay, Danubio le ganó a La Luz por 1-0 en el último minuto, un bombazo fantástico de Pinto, la clavó en un ángulo. Lo grité. Por cierto, ese es el partido que yo vi, ¿eh? Ese es el partido que yo vi. Estaba con ustedes al aire y mirándolo de reojo ese partido. Muchachos, cuando uno mira la alineación en
primero
el arranque...
Que todo, ya cumplí, ¿ya vio dónde está el señor Pedrosa?
Sí,
en
ya,
el palco
ya vi,
que le prometí.
Y me parece que paró la lluvia un poquito. Hasta hace 5 minutos llovía copiosamente. ¿Ha parado la lluvia ahora? ¿O sea que usted no está al aire libre?
Lo primero que voy a decir es gracias a José del Valle. Es un tipo cuyas gestiones y cuyos contactos son inigualables. No nada más se nos recibió ya en un palco, sino ha sido provisto un catering. Mucha bebida embriagante, yo no la puedo consumir todavía, pero me dijeron que es lo que José todavía suele pedir cada vez que
por
va a estadios de la MLS. Yo tuve que revisar. Creo que no lo han dejado entrar. Fíjate, Jorge, hubo un momento durante esta última pausa en la que tuve que revisar bien en dónde estaba parado, porque esto no pasa en Los Ángeles. En Los Ángeles llueve y llueve un ratito y se quita y ya está. Pero el clima de estas últimas 48 horas, llueve, se cae el cielo, para 10 minutos y luego llueve un poquito, vuelve a parar 10 minutos. Atención, y luego se cae el cielo otra vez, así es que no hay garantías. Lo que sí puedo decir es que la cancha está afectada.
La cancha está afectada.
Ojalá que no. La cancha está afectada, está bien, pero sí hay unas zonas donde hay unos charcos importantes. Faltan todavía 2 horas y media para que empiece el primer partido, entonces a ver si con eso es suficiente para que la tengan a punto como tiene que estar. Pero es un tema importante, la lluvia aquí en el Dignity Health Sports Park.
Muy bien, esta noche recuerden México-Argentina, lo tienen allí en pantalla, 7:30 del Este, 4:30 en el Pacífico, arranca la Copa Oro Femenina en las pantallas de ESPN Deportes e ESPN Plus. Bueno,
le di un resultado más.
Deme.
Un resultado, porque si vamos a hablar de Danubio, queda este resultado. Ganó el Manchester City 1-0 al Brentford, un partido pendiente de la 18ª fecha de la Premier. Muy interesante cómo quedó la tabla. Se pusieron todos al día, menos 2 equipos. Pero los de arriba están todos al día. Liverpool 57, City 56, el Arsenal 55. 57, 56, 55, Liverpool, City y el Arsenal. ¿Qué final de campeonato tenemos en Inglaterra?
Qué divino, ¿eh? Qué divino, ¿eh? Qué divino. ¿Eh?
Ah, para variar, bueno. Haaland hizo el gol. Para variar.
No, es impresionante.
Sí, pero también se perdió un par. Lleva una rachita Haaland perdiéndose algunos goles.
Bueno, pero los goleadores
que no
tiene
muy contento
pierden.
A Guardiola fue un partido en el que la expectativa de goles, que es una estadística que nosotros que manejamos métricas avanzadas, el Manchester City tuvo una expectativa de goles de casi 3. Brentford apenas alcanzó el punto 30. La puede explicar Pereira, cada semana es adoctrinado en este nuevo tipo de tendencias que colaboran, ayudan, abonan, suman.
Vamos,
en las transmisiones de
vuelva, Ramos.
Le ha costado tiempo porque los números de esa temática no es lo suyo. Es un tipo mucho más rudimentario,
que
Pereira.
Lo siguiente. En las transmisiones con Mauricio Pedrosa, que la paso bien, transmite muy bien. Yo lo extraño, Ramos. Yo lo extraño mucho.
Sí.
No puede ser que este tipo me llene la transmisión de estadísticas, números, goles esperados, goles esperados.
No, no la llenó. Goles esperados. No la llenó.
¿Qué sí, dijo? Le gusta por metro. ¿Qué dijo? Le gusta por metro.
La única, eso, ¿no? La básica. La básica.
¿Qué dijo recién algo de eso, no? Que le gusta por metro.
¿A Pereira?
No sé qué. No, no, a usted. ¿Usted qué estaba diciendo? Usted, usted. No le entendí. Que maneja los metros, ¿yo? Que no sé qué.
Sí. Goles esperados. Sí. No, la métrica, la métrica. Bueno, no, no hay que exhibirse tan feo. O sea, si no, si no la maneja, pues mejor déjela pasar, ¿no? Tampoco la trate de ensuciar. Tampoco la trate de ensuciar. Luego sale más raspado. Luego sale más raspado.
Ahora, bueno, a ver, señores. Erró goles lo que erró Arnautovic. Mire que
oh, no se puede. Vio la pared que le devuelve Lautaro Martínez.
Sí, sí.
Lautaro.
No se puede creer.
Bueno, pero Lautaro,
Lautaro y se aleja todavía Witzel, más cómoda, porque la pared, la pared de Lautaro es preciosa, está bien, pero Lautaro le da una pared preciosa y todavía Witzel se la acomoda más a Arnautovic en la barrida. Se aleja todavía más claro el defensor de la, del Atlético de Madrid y no la pudo convertir. Pero sí, luego Lautaro se perdió un cabezazo muy claro.
No, pero al margen del cabezazo, Mauricio, en el primer tiempo, esa pelota que pierde Rodrigo de Paul en la mitad de la cancha y se la da a Thuram, era para definir de primera. Lautaro controló y después le pegó mal a la pelota. Y en el gol de Arnautovic, Lautaro tenía un mano a mano, ya se lo había perdido. Lautaro es el goleador de la Serie A, 20 goles, una gran temporada, pero siempre le cuesta marcar ese gol importante en partidos trascendentales. Le ha pasado con la Selección Nacional de Argentina y le pasa constantemente en Champions con el Inter de Milán.
A ver, yo lo... Sí, porque tuvo opciones, ¿eh? Tuvo, es verdad, tuvo opciones Lautaro.
Es el de... cuando veo la formación del Cholo Simeone. 5-4-1. Sí. El 1 era Griezmann, que no es un punta a punta. O sea, es y perdía 1-0 y uno de sus jugadores fue a sacar un lateral y le pidió que esperara, que no se apurara. O sea,
no pero se ha hay, podido... Pero hay un poquito, a ver... en ese sentido, cuando él pide que no se apure, porque el equipo al perder entra en pánico, en la desesperación, diciendo, trabajemos, tranquilo, trabajemos la jugada, pensemos el lateral, porque el lateral, por supuesto, que está combinado con ciertos movimientos, no sacar apresurado, no entrar en esa desesperación que tenemos que empatarlo, sino seguir jugando con cierta calma, que no lleva eso a jugar defensivo. Ahora, puedo criticar eso.
No tuvo fuerza en ataque.
Puedo elogiar
tenía eso. Depay, ahora, Morata y Correa bueno, afuera.
Eso no lo discuto. Le discuto lo del lateral. La actitud del Cholo fue salir a perder por poco o a empatar. Exacto, y bueno, a la larga iba a perderlo. Porque exacto, el Inter, exacto, especialmente en segundo tiempo, generaba mucho. Generaba mucho.
Acá en este... ¿Siguieron durante mis vacaciones diciendo que el Cholo Simeone era el mejor técnico de la Liga Española? ¿Siguieron diciendo eso acá?
Sí, sí, lo sigue diciendo.
Por una mala campaña, por una mala temporada, no vamos a destrozar lo que ha hecho el Cholo Simeone. Hoy, lo que le tiene que preocupar al Cholo Simeone es que muchas de esas oportunidades de gol del Inter las termina propiciando la propia defensa del Atlético de Madrid. En ese primer tiempo, la jugada que yo mencionaba es un error de Rodrigo de Paul entregando la pelota, se la...
En el gol también, Thuram,
y el equipo está parado. En el gol, Jorge, en el gol, es un error individual de Reinildo. O sea, esa pero pared que ustedes mencionaban, ahí sí hay que darle crédito al Inter de Milán. Pero en las demás son errores individuales del Atlético de Madrid. Lo que históricamente fue la fortaleza de este equipo, hoy es su talón de Aquiles. La defensa del Atlético de Madrid es un desastre, por eso están rezagados en la liga. No por su ofensiva, porque esta temporada es la mejor de Morata desde que debutó como profesional. Griezmann está jugando un fútbol espectacular. El Cholo Simeone tiene que regresar a sus raíces. Defender bien no significa ese planteamiento ultradefensivo que mencionaba Jorge. Defender bien significa trabajar la defensa, la ocupación de espacios, cortar las líneas de pase, sincronización a la hora de dar un paso al frente. Hoy eso no lo estoy viendo del Atlético de Madrid en defensa.
No hay una forma de describir al Atlético de Madrid. Después juega contra un equipo de la Liga y le gana 5-0 y al otro pierde 2-1. Y
bueno, no le gana al Real Madrid. El único equipo que le ha ganado al Real Madrid es el Atlético de Madrid.
Exacto. Pero sirve de poco cuando no se tiene una consistencia y una línea, ¿no? Entonces...
pero hoy era, ahí, hoy era
ustedes están hablando como si ya hubiera eliminado el Atlético de Madrid, ¿eh?
No,
el Atlético de
no Madrid tiene, tiene todo para clasificar.
Como si el Atlético de Madrid estuviera eliminado.
Sí, sí, sí. El, si toma una actitud
el negocio
diferente
para el Cholo Simeone hoy se hizo. Si el Cholo Simeone, cuando sale el sorteo con el Inter de Milán, que es uno de los 5 mejores equipos que está jugando en Europa, el Inter de Milán, repito, el Inter de Milán es hoy uno de los 5 mejores equipos que juega en Europa, indiscutible líder de la Serie A. Si al Cholo Simeone le avisan, Cholo, vas a firmar el 1-0 de visita y vas a rematar en casa, Cholo lo firma con las dos manos. Hoy es un gran negocio para el Atlético de Madrid. Les puede gustar, les puede no gustar. No. Pero el plan del Cholo Simeone hoy era sobrevivir el Giuseppe Meazza, ha sobrevivido y es un equipo que cambia completamente cuando juega en casa como fuera de ella. Hoy el negocio es para el Atlético de Madrid. Y el 1-0 fue un buen resultado para... Sí, el Inter es uno de los 5 mejores.
No fue un buen resultado.
Hacemos la cuenta si quieres,
Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid.
Liverpool.
Me queda
Real
el quinto,
Madrid.
Queda el quinto.
No, el Inter está hoy arriba.
El Bayern Leverkusen.
El Inter de Milán. El Paris Saint-Germain. Por favor. No podemos comparar la exigencia de la Bundesliga con la exigencia de la Serie A.
Ayer me invitó usted a que mirara al Leverkusen de Alonso.
A lo mejor se les olvida, ¿eh?
Ayer me invitó usted.
A lo mejor se les olvida. Es el subcampeón de Europa. El Inter de Milán es el subcampeón de Europa.
A ver.
Se les olvidó.
Mauricio, primero.
Sí, ¿verdad? Es el subcampeón de Europa. Líder de la Serie A. Tiene el Lautaro encendido.
El Inter tiene lo suyo, perfecto. El Inter tiene lo suyo. Yo no le voy a quitar el crédito de hoy ser líder del calcio o haber llegado a la final de la Champions. Pero también hay que decirlo. Llegó a la final de la Champions porque encontró un camino fácil, ¿eh? Había enfrentado al Milan, creo que había tenido el Porto o el Benfica en la ronda anterior. Se le abrió el camino al Inter. Se le abrió el camino.
Segundo, Italia. Si no, muchos equipos llegarían también a la final de la Champions, Pereira, por favor.
Italia ha perdido categoría. Los equipos han perdido categoría europea. Les cuesta competir en Europa a los equipos italianos. Pero por supuesto, es un hecho.
Les cuesta... Fíjate la barrabasada que acabas de decir. Les cuesta competir en Europa y una de las semifinales de Champions la temporada pasada fue el derbi de la Madonina.
Sí, pero ¿a quién
eliminaron? Qué bruto, qué trabajo les cuesta,
Bueno, está bien, pero el tema es...
Al que
tú
le
te agarras el resultado.
¿A
quiénes eliminaron?
¿A quién van a eliminar?
No, bueno, pues tuvieron un camino fácil. Tiene un camino accesible en Milan y el Inter. Los dos, y por eso llegaron a donde llegaron. Se les abrió el panorama. Pero aparte, por un campeonato, por un resultado, no se puede.
¿Quién era favorito en esta serie para ti? ¿Quién era favorito en esta serie para ti? ¿Inter o Atlético Madrid?
Atlético Madrid. No por mucho, ¿eh? Porque va a ser duro para Atlético Madrid.
Todavía sigo pensando que es el favorito, ¿eh? Todavía sigo pensando que es el favorito.
Este fue un gran resultado. Este fue un gran resultado para el Atlético de Madrid. Pero te puedes decir los goles esperados, ¿eh? Te puedo decir los goles esperados del partido de hoy para que te des una idea.
Mauricio, lo que pasa es que usted tiene que entender que aquí hay una campaña, para echar al Cholo Simeone. Aquí hay una campaña para desestabilizar el proceso del Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. O sea, ustedes
goles
de manera constante han perdido la cabeza del Cholo Simeone.
Atlético de Madrid 0.63. Por favor. Es un equipazo.
¿Cómo era goles esperados? ¿Cómo era? Así queda expuesto. Porque hablaba José Alta.
2.43 para el Inter, 0.63 para el Atlético de Madrid.
Se da cuenta que no se
me esto que previo al partido, previo al partido.
No, a mí me gusta más la de Hugo Sánchez.
De esperar la estadística de goles esperados.
Siga con la NFL y la MLB. Siga con la NFL.
¿Cuál es la campaña?
Y ahí hablan de estadísticas y de los metros y que le gusta este metro. Y que le, sigan en la NFL, en la MLB, en la NBA.
Bueno, lo asumo que usted.
Ya le prometo que pronto van a estar muy insertos.
A las nuevas tecnologías.
Sí. Ya pronto van a poder. Se van a poder.
Espero que se acomode también usted para escuchar lo que hay que escuchar de vez en cuando.
Está bien.
Bueno, digo lo siguiente. No hay una campaña que sea del Valle en contra del Cholo Simeone. Si lo estaría defendiendo, lo defendería por argentino, por la camiseta. Si lo critico, porque hay una campaña. No. Simplemente hablo de fútbol y los rendimientos del Atlético de Madrid en Champions, en estos partidos, la mayoría de las veces, no termina cumpliendo. Yo hoy sabía que si enfrentaba el City en Inglaterra, si enfrentaba a un Liverpool, independientemente que no esté en Champions, o equipos que uno sabe que están por encima, muy por encima, entiendo, un planteamiento defensivo, saco el puntito, o pierdo por poco. o pierdo por uno, pero contra equipos candidatos a Champions. El Inter no es candidato. Y era un estadio, un partido, un rival para que el Inter...
No, un estadio complicado.
Va de visitante, claro. Va de visitante, sí.
Sí, pero ya ser visitante no pesa tanto.
No es candidato. No,
y el gol de visitante ya no cuenta. El resultado fue bueno, lo que dice Mauricio. El gol de visitante no cuenta. El 1-0 no es un mal negocio para Atlético de Madrid.
En las matemáticas usted está acertado. En el fútbol es un desastre. En el fútbol es un desastre. En las matemáticas, lo que usted dice, en el fútbol es un desastre. Pero todavía sigo pensando que el Atlético de Madrid es favorito en esta llave. Sigo pensando que el Atlético de Madrid es favorito en esta llave. Dependiendo, ahora, si vuelve a jugar con un 5-4-1 y el más punta es Griezmann.
No, pero el sistema está supeditado al escenario. El sistema siempre está supeditado a lo que el equipo necesite. ¿Usted cree que el Cholo Simeone es bobo? ¿Usted cree que
hoy se necesitaba dos delanteros más concretos? Hoy el Cholo, que no tenía que jugar con Griezmann, Morata, Griezmann, Depay o Griezmann Correa. No me
planteó un partido para explotar las transiciones. Morata no sirve tanto.
Cuando pone a Morata...
Simeone
hoy no estaba obligado a arriesgar en nada. A ver, no. Simeone no estaba hoy obligado a arriesgar absolutamente nada. Simeone estaba hoy obligado a rescatar el resultado que rescató. 1-0 en una cancha donde uno de los candidatos a ganar la Champions es local. Lo puede resolver en casa después. Hoy fue un gran negocio.
Para usted, Jorge, Simeone ya no debería de dirigir, salió. No, si dirige con más de 20 años.
Eso intentó y eso le salió.
Sí, lo dejé callado, o sea, no se animan a decir lo que realmente quieren decir. O sea, pasa, si Jorge Ramos quiere decir hay que echar a Simeone, que lo eche, que lo diga públicamente. O sea, hay que tener valor para decir lo que uno realmente piensa.
El sonidista le hizo un favor a la gente.
Sí, yo tenía un problema de audio. No sé ni lo que dijeron. Yo no escuché nada. La verdad, tenía un problema en el audio y no sé ni lo que estaban diciendo. No sé, me puede preguntar lo que quiera, pero no sé qué estaban hablando. La verdad, no se lo puedo discutir.
Ahora, Pereira, hemos tenido la oportunidad de hacer varios juegos del Atlético de Madrid esta temporada juntos, ¿eh?
Sí, y
algo sí creo que le podemos, algo mínimo le podemos reprochar al Cholo. El equipo que tiene no es malo. Sí es para jugar mejor. Pero en una eliminatoria, 180 minutos, donde el primer partido lo juegas de visitante en la cancha de uno de los 5 mejores equipos de Europa, si vas a salir con el arquero 5-5-0, porque así fue lo que jugó hoy el Atlético de Madrid, arquero 5-5-0, hoy el Cholo Simeone se va sonriendo de regreso a Madrid. Sonriendo. Lo puede resolver, nada más que tenga cuidado, porque entonces ahora Inzaghi puede jugar exactamente igual de regreso en el Metropolitano. Y hay que ver si va a tener la creatividad, los futbolistas, el esquema para abrir ese cerrojo defensivo que el Inter le va a poner ahora en el partido de vuelta con la ventaja de gol.
Yo lo que digo es esto, Mauricio. Lo que digo es esto, perdón. Entiendo que él haya dicho desde el comienzo, salgo a empatar. Perfecto, está bien. Firma el empate, yo firmo el empate. No salir a perder, porque para ustedes perder 1-0 terminó siendo negocio. No, ni creo que Simeone esté contento con el 1-0 en contra.
Pero nadie dice eso. Nadie dice que el técnico salga a perder un partido, Hernán. Nadie dice eso. Tomando en cuenta cómo se dio el partido, tomando en cuenta el escenario, tomando en cuenta que se tienen que jugar 90 minutos de vuelta en Madrid, no es un mal negocio.
El hecho que salga a defender, yo lo que digo es que no quita que yo de contragolpe diga, voy a lastimarlo. El Inter va a ir a buscarlo, se va a desproteger, voy a atacarlo por la banda, voy a atacarlo por fuera. Lo hizo muy poco. Recuérdale a Samuel Lino que la pone cuando está Álvaro Morata, la pone mal, la ponía al segundo palo, Morata lo podía empatar y termina intentando definir él, pero muy poco, a eso voy. El Inter va a tomar una actitud defensiva, pero de contragolpe va a hacer mucho más daño que el poco que hizo Atlético Madrid hoy, sin dudas.
Yo lo que digo es que el Atlético Madrid tiene un mejor plantel, más rico plantel que el Inter de Milán. Si tienes un mejor plantel, tienes la obligación de salir a buscar el partido creyendo en que tus hombres, que son mejores que los del rival, en líneas generales, después podemos hablar, te pueden dar la satisfacción.
Planteles parejos.
Y venirte, y yo no lo veo parejo, para mí mejor, pero bueno, se la llevo parejo. Le voy a repetir por enésima vez, y antes que este programa desaparezca, que usted entienda que yo no he hecho, bueno, no sé, que yo no he hecho técnicos. Yo no estoy aquí para decir al Cholo Simeone hay que echarlo. Yo no he hecho técnicos. Yo juzgo lo que veo. Después las decisiones que la tomen los directivos del equipo, del técnico al que yo me estoy refiriendo. El tiempo puso las cosas en su lugar.
O sea, usted lo quiere echar, usted lo echaría, pero no se anima a decirlo. No se anima a exteriorizar lo que realmente piensa.
Yo no lo quiero echar. Mi comentario no es para echar a nadie. Si fuera por echar, que lo estoy pensando, empezaría por acá, por alguno de la banda. Y no lo hago, mire usted, y no lo hago, y no lo hago. Es más, creo que me voy a ir yo antes que usted. Mire lo que le digo. Porque no lo puedo echar.
Simeone lo tendría la temporada pasada.
A lo mejor guardárselo es el error. A lo mejor ese es el error, señor.
Pero yo no he hecho
la
nada.
La temporada pasada habría que haber echado a Simeone. Ahí se le había terminado el crédito. La pasada ya está listo, cambiado. Perfecto. Porque se agota la energía y Simeone es un técnico que ya se ha agotado en la relación jugadores-cuerpo técnico. No dio el salto de calidad. Lo colocó ahí, detrás de los grandes. Ahí compitió y ahí se quedó. El salto ese el Atlético no lo ha dado. Mire que ha tenido jugadores, inversión y tiempo. Mucho tiempo.
Bueno, lo cierto es que a pesar de todo esto, Atlético de Madrid, escuche esto del Valle, es el favorito en la llave. Es el favorito en la llave.
Sí, la serie está abierta.
Ahora no.
La serie está abierta.
Está abierta, sí, está abierta. Está abierta, sí. Pero no es el favorito ahora.
Y solo una cosa, en el partido de vuelta, el Atlético de Madrid no tiene que salir desbocado al ataque. Porque efectivamente, Inzaghi va a buscar el contraataque. El Atlético de Madrid tiene que plantear un partido inteligente, escoger los momentos donde va a atacar, aprovechar esos primeros 15 minutos donde va a tener el apoyo de su público. Pero es importante que no se descuide atrás. Al final está nada más a un gol de mandar el partido a los tiempos extra. Por eso no se tienen que desesperar. Tienen que trabajar el partido de manera inteligente.
El Inter llegó a la final ganándole al Porto, al Benfica y al Milan. Porto, Benfica y Milan. Me van a decir que no se le abrió el camino al Inter la última Champions. Por favor. Porto y Benfica.
Señores, a ver si dejan de ser mentirosos. Que os da vergüenza. Eso es un mensaje de un jugador para ustedes, los periodistas. Al volver de la pausa lo vamos a escuchar. Hablo de Frenkie de Jong. Mentiroso los trató ustedes.
Habla Pereira.
Mentiroso los trató. Vamos a ir a la pausa.
Habla Pereira.
Nos metemos en el Napoli Barcelona de mañana.
Ya te estudiaron, ya te vieron.
En lo que recuperamos a Jorge, qué bueno que el penal que hoy le dieron al PSV no se lo dieron al Real Madrid. Si no, en este programa habrían arrancado el programa con ese penal. Un penal
no lo vi.
Discutible.
No lo vi, cuéntemelo.
Un penal que tiene argumentos para los dos lados. Efectivamente, Osvaldo Alanis, alemán, se barre, roza la pelota.
Es correcto, muy bien.
Pero después termina raspando a Tillman con las dos piernas. Con la pierna con la que se barre y también con la pierna de apoyo. O sea, es una jugada sumamente difícil. Aquí no hay que satanizar al árbitro porque puede ser interpretada de las dos maneras. Alguien puede decir, va la pelota y después el contacto es producto de un movimiento natural del defensa. Alguien puede decir, es imprudente porque toca la pelota, no le pega de lleno la pelota y se termina llevando a Tillman con las dos piernas. Entonces es una jugada sumamente difícil. Dios. Diosito, gracias. Qué bueno que no fue el Real Madrid, sino en este programa. ¡Uf! ¡Ahí está el camino para la 15ª!
Guarde los complejos. Guarde los complejos madridistas, sí. Porque no vi la jugada. No puedo decir. Sé que terminó 1-1, pero me podía ver el partido. Vi el partido del Inter contra el Atlético de Madrid. Después el partido la veo. Si quiere, mañana la comentamos.
Bueno, está bien. Como quiera.
Sí, bueno, José, no sé si yo sí pude verlo. Entonces, si quieres, podemos intercambiar. José, yo sí vi la jugada, estaba viendo
Mauricio,
tres partidos
ustedes
al mismo tiempo, entonces si quieres, podemos, nosotros que tenemos la disponibilidad de varias
la
pantallas al mismo tiempo, varios partidos
capacidad
al mismo tiempo, seguro, comprensión simultánea, ¿no? Capacidad de multitasking, si quieres podemos debatir. Yo sí creo que hay un argumento a favor de por qué se mantiene el penal. La decisión inicial del árbitro es penal, y si ves la repetición atrás de la portería, es imposible que el árbitro hubiera visto la repetición en la que sí parece hay más argumentos para anular el penal, que es, toca primero la pelota Mats Hummels, se termina llevando, aunque ya sabemos que el solamente jugar primero la pelota,
claro,
no quiere decir que en ese momento se anule la falta. Hay otras cosas que se toman en cuenta.
De acuerdo.
Entonces, como no es un error obvio del árbitro, que ahí es donde creo que viene la interpretación donde nos podemos pelear. No hay un error obvio del árbitro. La jugada es polémica. Por eso la decisión al final del día termina siendo mantener el penal. Ahora, más allá de esa jugada, PSV y Borussia Dortmund están de milagro en la fase de eliminación directa de la Champions. Fue un partido con un nivel muy, 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 muy bajito.
No, que Mauricio hizo algo importante, independientemente que no vi la jugada. El árbitro pitó penal, por lo que describe ir Mauricio, pita penal. Puede que alguno haya dicho no fue, por lo que estaba describiendo Mauricio. Está bien, pero entonces no está el error obvio, claro y manifiesto para decirnos vamos al VAR y que el árbitro termine cambiando la decisión. Entonces, perfecto. Si el árbitro termina haciendo un penal,
exacto,
no hay duda para anularlo, entonces está bien. No hay nada que discutir. El problema es cuando no hay error y cuando se busca y se evalúa buscando la hormiguita, como dicen, y no el grave error del árbitro, que no lo hay. ¿Cómo jugó Chucky Lozano?
Ahora, Hernán, el otro lado a donde quiere llegar José, porque lo podemos atacar también por ahí, a donde quería medio, como él mismo lo llama, ¿no?, ensuciar la cancha José del Valle, haciendo una innecesaria referencia al Real Madrid. Nadie había traído a la conversación al Real Madrid. Si al PSV le marcan un penal a favor en una ronda de eliminación directa de la Champions, nadie va a sospechar nada. Nadie va a sospechar nada, porque no es que al PSV las decisiones arbitrales le favorezcan recurrentemente. Cuando hay un equipo al que las decisiones arbitrales le favorecen recurrentemente, nadie está diciendo por consigna, nadie está diciendo por otro tipo de influencias. Simplemente porque las decisiones le favorecen recurrentemente.
El peso de la camiseta.
Ahí sí tenemos la conversación, que creo que es a donde José se sintió, pues no sé si aludido o dañado.
No.
Lo que José no puede negar es que si hay un equipo que se ha visto beneficiado por decisiones polémicas a lo largo de los años, es el Real Madrid.
Sí, no lo niego.
Es el Real Madrid.
El peso de la camiseta existe en todos los países del mundo. Los equipos grandes siempre reciben ese beneficio de la duda porque el árbitro inconscientemente, como lo decía usted, no por consigna, generalmente le termina dando la derecha a los equipos populares. Habiendo establecido eso, Mau, que usted describía la jugada y dijo el árbitro había pitado penal, no es un error claro, obvio y manifiesto. Mismo escenario, pero era la camiseta del Real Madrid, usted sabe cuál hubiese sido la narrativa. Entonces, ese es el punto que yo quiero señalar, que no pasa nada más.
Pero es que la narrativa viene desde la repetición.
No, la
desde
narrativa
la reiteración.
Viene de que se favorece adrede, de que hay consigna, de que hay que llevar al Real Madrid a la siguiente ronda.
Si
esa es la narrativa que
Valle,
muchos hubiesen utilizado.
Y usted está diciendo que los equipos populares lo favorecen. Entonces,
sí, pero le estoy diciendo,
acá se habla del Madrid.
Arranqué hablando de la jugada, Hernán, que puede ser interpretable de las dos maneras, que es una jugada sumamente difícil, que aquí no se vale decir favoreció o perjudicó. Aquí hay que analizarla y entender por qué el árbitro termina tomando una decisión y también entender el por qué muchos futbolistas del Borussia Dortmund se le fueron con todo al árbitro. Mucha gente piensa que eso no debería de ser penal. O sea, hay que entender las dos posturas, no hay que hacerla fácil. Ah, se favorece a cierto equipo. No, estamos para analizar las jugadas también.
No, está bien. Pero también sabemos que en el tema del Madrid, cada vez que hay una polémica de repente similar a la jugada que ustedes están describiendo, la decisión siempre favorece al Madrid. La última decisión. Entonces, eso también lo sabemos. Pero acá lo importante es lo de este partido, independientemente de la historia del Madrid, que ya es conocida. Ahora, usted que vio el partido, ¿el 1-1 refleja lo que se vio en el campo de juego? ¿Fue un partido parejo?
Yo vi al PSV atacando más, tomando la iniciativa.
Sí, sí, tuvo más opciones. Dale, José.
No, yo vi al PSV asumiendo ese rol protagónico, sabiendo que jugaba en casa, sabiendo que necesitaba por lo menos una ventaja, aunque sea mínima, pero una ventaja al fin. se vio en desventaja y la verdad que hicieron el desgaste para empatar el partido. Creo que la serie los deja vivos, es una serie abierta. Claramente el Borussia Dortmund creo que es el favorito, tiene mejores futbolistas, va a cerrar la eliminatoria en casa, pero el PSV está en condiciones de ir a Alemania y hacer un buen partido. Pero creo que el resultado como mínimo es justo porque el PSV hoy no mereció perder.
Está bien.
No mereció perder, tuvo más opciones de gol.
Sí, vamos.
No, bueno, a ver, si quieres nos metemos en ese tema de una vez, en el del Chucky Lozano, porque ahí quería llegar, ¿no? Jugó el Chucky Lozano de titular. No sé si está jugando cómodo el Chucky Lozano por la banda izquierda. Se intercambia mucho con Bakayoko, que es el otro extremo que tiene el PSV, que de hecho es de los mejores futbolistas que tiene. El Chucky le puso un par de centros gol a Luke de Jong. Luke de Jong es el que termina convirtiendo el penal que le da el empate al PSV. Y Luke de Jong en un par de jugadas, muy buenos centros que le pone el Chucky Lozano, no puede convertir. No veo cómodo al Chucky Lozano. No sé si a lo largo de la temporada con el PSV, como realmente no era la primera opción para Lozano, después de todo el problema con De Laurentiis y el Napoli, no lo veo cómodo al Chucky Lozano. Y le han buscado por izquierda, le han buscado por derecha. No ha sido su mejor temporada, ni estadísticamente, ni en rendimiento. Y creo que fue uno de esos partidos. Quien sí se vio otra vez exhibido en la jugada del gol fue Serginho Dest. Porque no nos olvidemos que en el PSV, cuyo director deportivo es Ernie Stewart, hay varios jugadores de la CONCACAF. Jugó Tillman, que Tillman por un mal control... de Tillman en el área, se le alarga la pelota, se le va a Rejumels y ahí marcan el penal. No fue un buen partido de Tillman. A Dest lo dejan exhibidísimo en la jugada del gol del Borussia Dortmund y me parece que Pepi después tuvo no demasiados minutos para ver o probar si podía impactar o no el partido. Pero para mí esa es la lección. No veo cómodo al Chucky Lozano y va a ser muy interesante el rol que le vaya a dar el Jimmy Lozano cuando ya venga la primera convocatoria para fecha FIFA. No de este partido, sino de toda la temporada. Se nota que el Chucky Lozano está lejos todavía de su mejor rendimiento.
A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahora?
Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos.
Se callan un poco la boca, por favor. Porque sí.
Pues hable.
Me molestó mucho que Del Valle trajera a colación al Real Madrid, que hoy no tiene nada que ver en esto, y haciéndose la víctima. Que si hoy ese penal que le dieron al PSV Eindhoven se lo daban al Real Madrid. Es haciéndose la víctima este hombre del Real. Pero, y no se pone ni colorado en la cara. O sea, hacerse la víctima. Pero yo llegué a una conclusión, ¿eh? Conclusión absoluta y total. Después de lo que pasó con Leipzig, lo que había pasado con el Almería, para mí acá hay una campaña antimadridista. Absoluta y total. Todo lo que están haciendo, cuando las decisiones arbitrales, el VAR, favorecen al Real Madrid, es una clara campaña antimadridista, porque es tan seguido que lo que están buscando es desestabilizar y dañar la imagen del Real Madrid. Ya no les importa si el Madrid gana. Bueno, si para desestabilizar la imagen tenemos que regalarle penales y partidos, lo hacemos. Pero lo que queremos, ¿quién es? No lo sé. Pero lo que queremos es desestabilizar.
O sea, para usted no es error del árbitro, para usted es a propósito. O sea, el árbitro entra y le dicen hay que favorecer al Real Madrid.
A esta altura sí. A esta altura sí. Sí. Pero cuidado. O sea, es la contracrónica. Es para dañar la imagen del Real Madrid. Si no, yo ya no lo puedo entender más. Es buscar dañar la imagen.
No, en buena onda, ahora sí le escarbó fuerte la teoría de la conspiración, Jorge Ramos.
Buscar
ahora sí le escarbó fuerte la teoría. Ahora sí la llevó a otro nivel.
La campaña para que los antimadridistas,
hoy yo tengo que quitarme el sombrero,
encuentren dónde recostarse.
Hay que sacarse el sombrero delante de la creatividad.
No, no. A esta altura no hay otra manera de poder entender.
¿Vieron la película de Inception, no?
A esta altura no hay
otra manera.
Jorge Ramos nos acaba de tirar el Inception del arbitraje. Un sueño dentro de un sueño. Un error dentro de un error para llegar a una consecuencia.
Es el DiCaprio, o sea, de la banda.
Christopher Nolan, yo no sé si Christopher Nolan ve, yo no sé si Christopher Nolan ve o no ve Jorge Ramos y su banda. Pero en este momento alguien tendría que estarle escribiendo a Christopher Nolan para decirle, mira, después de que recibas todos los Oscars por Oppenheimer, aquí tienes tu próxima película. La teoría de cómo los árbitros favorecen al Real Madrid para perjudicar al Real Madrid. No,
exacto,
es
correcto.
Sombrero.
A ver, de otra manera. Lo que decía Pereira hace un ratito. Que todas las decisiones controversiales terminan favoreciendo al Real Madrid.
Eso, pero no todas, eso es una exageración.
Bueno,
no, no, el 99%.
Pero yo lo veo. 99%. Exacto, no todas. Le doy el 90%. Mire, le doy el 90%.
No, demasiado alto 90, el porcentaje.
A ver,
no, no.
90.
Entonces, acá hay una conspiración contra el Real Madrid. Acá hay que dañar la imagen del Real Madrid.
Tres semanas de vacaciones en Punta del Este y Jorge estuvo escribiendo y finalmente llegó acá la banda con el libreto. No, muy bien, Jorge, tres semanas.
A Barcelona le vendría bien esto. A la Liga le vendría bien a Barcelona para emparejar tema Negreira y, bueno, tema Madrid y sus ayudas. Como pasó contra
lo de Barcelona no hablemos.
Barcelona no tiene nada que ver.
Pero es que además hay otro grado
también lo ayudan a Barcelona también, comentado.
Pero claro,
también lo ayudan a Barcelona
teoría,
también. Porque
dentro de esta teoría de Jorge Ramos, hay otro grado de genialidad que no hemos discutido. A todo, o sea, al Real Madrid lo favorecen. Y el Real Madrid todavía hace videos para criticar a los árbitros. O sea, fíjense el grado de genialidad a donde estamos llegando. No nada más al Real Madrid lo favorecen en palabras de mis compañeros. En un 99%, otro dice generosamente en un 90%. Aún así, con todo y eso, el siguiente grado de genialidad en esta teoría de la conspiración es, y además vamos a hacerles un video para demostrarles cómo nos están friegue y friegue cada partido.
Sí,
Si esto recibe un premio de verdad, creo que se cometería una injusticia monumental.
¿A qué video se refiere el señor Mauricio Pedrosa? Porque el otro día Carolina puso el tema sobre la mesa y Mauricio dijo desconocer los videos.
¿A los que dijo Carolina? No, yo desconocía el origen y el por qué se hacían. Los videos están a la vista de todos. Y yo además, yo fíjate, me siento muy mal en este momento porque yo creo que estoy sentado en la silla equivocada. Yo estoy sentado, mira Ramos, te tengo que dar mi silla, mira.
Porque trata de explicar lo que es inexplicable siempre.
Esta se conoce como una silla de director. Creo que esta te la tenemos que mandar a ti. Sí. Te la tenemos que mandar a ti porque tú estás dirigiendo de manera monumental alguna película hoy en la consigna contra el Real Madrid. Te la vamos a mandar, la silla de director, porque me parece que en la que estás tú es la silla equivocada.
A ver, ¿se puede seguir creyendo que siempre los árbitros se estén equivocando, o casi siempre, en favor de un mismo equipo? A esta altura, para mí es una campaña para denigrar la imagen, que no es inmaculada, porque no lo es, pero la imagen que tiene el Real Madrid. A esta altura ya no me queda ninguna duda de eso. De otra manera, no puedo entender los disparates que terminamos viendo árbitros VAR. Esa tal vez es una teoría, pero para mí...
Sí, yo no se la compro, no, no.
¿Puedo darle un breaking news? ¿Puedo darle un breaking news?
Sí.
Mira, aquí atrás de mí en este momento estamos completamente en vivo. El tema de la lluvia, por lo pronto no hay en este momento lluvia. Están los oficiales y las oficiales de CONCACAF con balones probando la viabilidad de que se pueda jugar el partido. Ya le estoy pidiendo a uno de nuestros 26 camarógrafos en esta cabina, y lo pueden ver. Me hace una seña la gente de CONCACAF que tengo aquí enfrente, pulgar arriba. Hay también un representante de la selección mexicana de fútbol haciendo las mismas pruebas. Ahí podemos ver a los... Mira, no sé si alcanzaron a ver. Pepón, si te puedes ponerte en el área, por favor. Vete al área de tu brazo derecho. Están haciendo la prueba de dejar botar el balón y el balón no bota bien. Entonces, más allá de que la gente de CONCACAF con el pulgar arriba me dice, estamos bien, pero si nos permite ahí la toma, ven ustedes cómo no está ni corriendo ni botando bien el balón. Entonces hay que estar muy pendientes en las plataformas de ESPN Deportes, más adelante en Ahora o Nunca, la pelota no corre.
No corre el balón.
En Hill Sports Park está un representante de la selección mexicana de fútbol tomando los videos de la gente de CONCACAF. En este momento ahí estamos otra vez viendo cómo hacen las pruebas pateando la pelota para ver si el partido se puede disputar o no. Faltan aproximadamente una hora con 48 minutos para el silbatazo inicial programado.
No, y esto no va a mejorar mucho.
En este momento. Pero, perdón, sí está chispeando, ¿eh? Sí, no. Sí está lloviendo, no está lloviendo a cántaros, como estaba lloviendo hace una hora más o menos. La lluvia sigue vigente en el pronóstico del tiempo, así es que bueno, quería nada más, aprovechando que estamos aquí, que tenemos la transmisión en ESPN Deportes, aprovechar para que tuviéramos estas imágenes en vivo de cómo la gente de CONCACAF está analizando si se puede o si habrá que esperar alguna determinación. Ya la persona... Ya mi contacto de CONCACAF, ya en vez de darme el pulgar arriba, ya me hizo más bien la seña de más o menos. Así es
más
que
o menos. Aquí estaremos. No existe la posibilidad de escuchar.
El City dirían que el Madrid mandó a que mojara la cancha. Esto estarían diciendo ahora.
José, por favor.
Posibilidad de hablar con alguien de CONCACAF, de los árbitros. Yo sé que no es fácil, así a las apuradas, pero...
No. Mira, la persona con la que me estoy comunicando, no, definitivamente no, pero vamos a tratar de traer
una
contacto
pausa
con alguien que nos pueda dar una postura oficial. Yo creo que se están esperando y vamos a ver si alguien nos puede dar información de manera oficial.
Exactamente, allí está en Dignity Health Sports Park el señor Mauricio Pedrosa, donde está supuesto a comenzar 7:30 del Este, 4:30 del Pacífico, la Copa de Oro Femenina México frente a Argentina. Sí, Pereira ya lloró que no trajeron sus mejores hombres, jugadoras.
Es lo que hay. Yo lo que digo, sí, que es una selección, no tiene historia.
Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Odniel Delgado Franco siempre caliente, defendiendo a México y a capa y espada, y está bien que lo haga, ¿eh? Dice Jorge Ramos, es una vergüenza la MLS, pero son ricos y con eso es suficiente para que los porristas, se refiere a mí, la sigan alabando. No entiendo por qué esos porristas, ese porrista, diga usted, critica todo lo que pasa en la MX, como que un equipo cotice en la bolsa. Eso es de no entenderse. Yo no critiqué que un equipo cotice en la bolsa. Hay equipos que cotizan en la bolsa. El Manchester United cotiza en la bolsa. El Bayern Múnich cotiza en la bolsa. Montones de equipos. Yo no critiqué eso. Yo digo que sí, acá son más ricos, sin duda. Esa es la verdad. Compran la felicidad. ¿Quiere que se lo diga? Sí, son más ricos y no necesitan palancas o ir a cotizar a la bolsa para hacer un estadio. Lo hacen con fondos propios. Eso es lo que está pasando con el Inter Miami. Vamos a tener que hablar del Inter Miami. Vamos a tener que hablar de Leo Messi. Leo Messi le donó al Barcelona su último Balón de Oro. Su octavo Balón de Oro lo donó al Museo de Barcelona. Hablando de Barcelona.
No tenía dónde mañana guardarlo, Messi, por eso. Tiene tanto, no tiene dónde guardarlo.
Sí, dijo, mejor se lo doy. Exactamente, exacto.
El que ganó con el Paris Saint-Germain fue el que les dio...
El octavo, sí.
No, bueno, me parece, señores, muy bien. Le regalaron un Balón de Oro, él tenía que hacer lo mínimo, regalarlo también.
Lo dijo, no lo merezco, me ha dado muchísimo, tómenlo.
Es más,
para que lo vean,
más,
por lo menos.
Si para que lo vean los que nunca lo ganan. Si Santander hubiese estado en Qatar con el famoso impenal, no sé si Messi tendría esa estrellita en el pecho, ¿eh? No,
señores, habló Frenkie de Jong hoy en conferencia de prensa previo al partido de mañana por la Champions en el Diego Armando Maradona de Napoli, y está muy enojado con los del Valle del Mundo, con los periodistas del mundo que vienen, tiran cosas, no chequean mínimo dos fuentes a veces, también en los Pereira del mundo, no sé los de Pedro, los Pedrosa. Aquí está Frenkie de Jong y su enojo. Ah, no lo tenemos. Ok. Bueno, dijo que mienten mucho, que dicen que él gana 40 millones de euros y él está muy lejos de ganar, que no iba a dar la cifra que gana, pero no es verdad, que está cansado de que mientan que él es feliz y no se quiere ir del Barcelona. El Paris Saint-Germain lo tiene en la mira. El Bayern Múnich también. Y el Barcelona, que está en las miserias económicas, necesita vender. Y él es uno de los candidatos a ser vendido por buena plata. El otro es Ronald Araujo. Ninguno de los dos se quiere ir del Barcelona.
Que está entre los mejores 20 centrales del mundo, ¿no, Pedrosa?
No. Entre los mejores 3 centrales del mundo. Sí, es más, hoy por hoy es el mejor central del mundo. Es el mejor central del mundo. No, Rubén
Díaz.
Volvamos
al tema de Barcelona. A ver,
volvamos al tema Barcelona.
A ver, no tiene que ofenderse que los periodistas mienten. Si no da la cifra, bueno, siempre entra la especulación, lo que el periodista se enteró, lo que el dirigente filtró. O sea, uno se tiene que manejar con las herramientas que tiene. Segundo, que el PSG esté interesado, que el Paris Saint-Germain esté interesado en contratarlo, bueno, nació en Francia la noticia, no nació en Barcelona. Ahora, que él después diga, no quiero ir, o el equipo no quiere vender, perfecto. Después otra cosa, Frankie, Barcelona tiene dos caras, y Laporta tiene dos caras. Que Laporta le diga, mirándolo a los ojos, no te voy a vender, y que después lo vende en el verano, todo es posible. Porque cuando a Barcelona le llega una oferta por un equipo, por un jugador del equipo, lo va a terminar vendiendo. El equipo está fundido, necesita plata. Eso tiene que entender Frankie de Jong. Y mañana,
partido durísimo contra el Napoli. Claro, eso es lo más relevante. Lo de Frenkie de Jong es intrascendente. O sea, mañana el Barcelona juega en Champions. Mañana vamos a ver si el Barcelona puede dar pasos hacia adelante o si puede terminar de hundirse ante un equipo que va a tener un entrenador que dirigió 2 entrenamientos, que va a llegar con el inflador anímico. Pero bueno, escoba nueva barre mejor, dicen por ahí, ¿no? Mañana es un partido de futbolistas. Basta de hablar de Xavi, que ya sabemos que el Barcelona le quedó grande. Mañana en Champions es para que los futbolistas del Barcelona den un paso al frente contra el Napoli, que a ver, si analizamos plantel por plantel, Barcelona es favorito. Si el Barcelona está teniendo una mala temporada en España, el Napoli en Italia está
teniendo... ¿Usted vería bien que Xavi mañana juegue con un 5-5-0? Como decía Mauricio Pedrosa, ¿usted cree que mañana Barcelona debería ir a jugar como lo hace el Cholo Simeone, que usted defiende? Mañana Xavi no lo va a hacer, Xavi.
No, sabemos que Xavi no va a ser. Porque Xavi y el Cholo Simeone juegan a cosas distintas. El Cholo Simeone hoy no traicionó su idea, hoy no traicionó sus convicciones. Xavi
y están
tampoco...
enfrentando equipos distintos.
Además, están
enfrentando equipos distintos. El Cholo Simeone hoy enfrentó a un candidato de la Champions, a uno de los 5 mejores equipos en todo el mundo, y el Barcelona de Xavi va a enfrentar a un equipo desmoronado, que como ya explicaba las condiciones del entrenador, que yo creo que además esta es una, pésima noticia para Xavi, porque lo mejor que ha hecho Xavi esta temporada es poner pretextos, o sea... Hoy Xavi ha dado cátedra de la cantidad de pretextos que se pueden poner delante de un micrófono siendo entrenador para tratar de justificar malos rendimientos. No tiene justificación contra el Napoli. No hay nada que pueda presentar Xavi delante de un equipo resquebrajado, que sus estrellas se quieren ir, que es mejor, algunos de sus mejores futbolistas se fueron en la última temporada. No hay pretextos para el Barcelona. Y si es importante por lo que ya comenzaba a apuntar José, si el tema con Frenkie de Jong es la plata, la diferencia entre clasificar a cuartos y ser eliminado en octavos para el Barcelona puede representar aproximadamente 20 millones de
euros.
Eso es
mucha plata para
no
el Barcelona.
No hay pretextos para que este Barcelona... para el Barcelona es un montón de
hay
dinero.
Hay un tema puntual con el partido.
Es un montón de dinero, 20 millones de euros, que es lo que
la
se
situación,
juega el Barcelona.
La situación tiene que ser muy incómoda para Xavi cuando enfrente... va a tener un equipo al que nunca vio jugar. Porque en la realidad es con un técnico nuevo que va a dirigir su primer partido con 2 prácticas encima. O sea,
bueno, pero ¿cuánto puede cambiar un entrenador en 2 entrenamientos? ¿Cuánto lo va a cambiar?
Es cierto. Pero,
bueno, pero él pone su idea. Él no viene con
es
la idea de Mazarri.
Plantearlo.
Él va a jugar a lo que él siente como técnico. Desde ahí
yo creo que Xavi, más que nunca, se debe olvidar del rival y concentrarse en su equipo.
Claro.
Y después que los jugadores de categoría que tengan vayan solucionando en la cancha lo que proponga un equipo que hasta el día de hoy es totalmente desconocido en su propuesta. Es complicado, por encima de que el rival es, en lo individual, mucho menos que el Barcelona.
Sí, coincidimos, exacto. Tiene que ir a imponer condiciones, no, por supuesto, es esperado, sabe que juega de visitante, pero no perder el partido, no festejar derrotas. Tiene que ir a buscar mínimo llevarse un puntito para el partido de revancha. Y está en condiciones, es verdad. En dos entrenamientos no puede cambiar un equipo en cuanto a la idea de jugar, podrá tener su idea, pero en cuanto a la parte anímica podrá motivarlo. Pero de ahí imponer un estilo le va a costar muchísimo al Napoli, muchísimo. Hay que ver cómo estaba Osimhen, que no había jugado los últimos partidos del Cacho, no venía jugando. Está en la convocatoria y seguramente mañana va a jugar, me imagino.
Ese era el jugador que necesitaba Real Madrid, Osimhen, no Mbappé.
No, por favor.
Ese era el jugador.
En este programa se dijo, si viniera más seguido el programa, lo hubiera escuchado.
Mañana hablamos de lo que dijo Petit.
Se dijo
que
ese tenía que ser el futbolista que tenía que apuntar el Real Madrid.
Sí. Pero bueno, no tiene marketing, no tiene marketing.
Entonces, pero en serio, Mbappé o Osimhen, ¿ustedes escogen a Osimhen? ¿En serio ustedes escogen a Osimhen por encima de Mbappé?
No, usted está hablando cosas diferentes.
¿Qué necesitaba el equipo?
Ah, no, por favor. Pero si quieren pueden poner el nombre de Haaland. Osimhen no entra en el debate. Osimhen no
es jugador para el Real Madrid. Pero no tienes zapatos. Te vas a comprar el calzón 21, pero vas a seguir descalzo. Es exactamente lo mismo.
El lujo de la pobreza, flagado de deuda.
Mbappé es delantero. Mbappé es goleador.
Descalzo de los pies, me refiero.
Tengo una para usted, Pedrosa. Prepárese mañana, Prepárese mañana.
¿Tiene que ver con goles esperados o no? Si no, no me interesa.
Sí, por ahí va, con goles esperados, exactamente. Ahí va, goles esperados, sí. Prepárese, Y a ver si le ganan a Argentina, por lo menos en el femenino.
Bien documentado,
a ver
espero.
A si le ganan a Argentina, por lo menos.
Aquí veo a tu Argentina. Si se juega.